Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. La última hora pasa por la fiesta por la vida que comienza en estos momentos. ¿Que estás en Asturias, en Sevilla, en Málaga? Pues que sepas que hay gente que apoya la existencia, simplemente el gozo de vivir y de conocer que hasta las limitaciones y los dolores son un camino para aprender y tienen una razón de ser. Y si estás en Madrid, pues la cita es en el Madrid Río. ¡Corre! Que están allí y hay posibilidades para que los chicos jueguen, tienen un mago, van a hacer carreras de bicicletas, de patines, puedes darte un buen paseo por una zona bellísima de Madrid que a lo mejor no conoces, que está la zona del río irreconocible. Esto es la fiesta por la vida. Y en Galicia hablamos de otras fiestas, por eso sonaban las gaitas que nos está poniendo Natalia. Fiesta de interés turístico internacional, se llaman las Hogueras de las Meigas. Son años de esfuerzo, de sudor y de lágrimas para lograr este reconocimiento. Gracias, entre otras cosas, y sobre todo a la colaboración y trabajo de una asociación de mujeres, la de Meigas de las Hogueras de San Juan, que lleva 47 años organizándolas. La Asociación de Meigas de La Coruña ha montado 5.000 actos de carácter popular, cultural, deportivo y social y, por lo tanto, ha aportado muchísimo a la ciudad. 700 jóvenes y niñas han sido proclamadas meigas mayores, todo gratuito, gracias a la inestimable colaboración del ayuntamiento. Y de repente, ¡zas! La cosa se ha frenado en seco. Ha cambiado la historia, ya lo sabéis. Han llegado los que establecen un antes y un después. Ellos reinventan las cosas. Han llegado al poder los alcaldes del cambio y la Asociación de Meigas de La Coruña ha sido defenestrada. Les han quitado las ayudas que recibían, les han prohibido la celebración de todos los actos previstos para el 23 de junio y la colocación de la hoguera en el Arenal de Riazor. Bueno, vamos a preguntarle por ello a María Concepción Astray Gómez, que nos acompaña esta mañana y es la presidenta de la asociación. María Concepción, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, esto es de traca, perdóname.
Es surrealista total.
¿Surrealista? Sí. Es que esto es surrealista.
Es surrealista total, sí que es cierto. Es una cosa que nadie entiende porque estamos aquí, las fiestas de interés turístico internacional se consiguieron gracias a un trabajo, como bien decías al principio de la presentación. Primero fue la Comisión Promotora de Hogueras de San Juan y la Asociación de Meigas, que cogieron el testigo de esta organización, consiguieron la declaración de interés turístico internacional, por supuesto, como decías, con la colaboración del ayuntamiento. Pero esto ya viene desde el año pasado, cuando entraron, tan pronto entraron. Nosotros normalmente el ayuntamiento recibía el 23 de junio, es el día grande nuestro, y recibe a las meigas. Nosotros aprovechamos y le llevamos el ramo de San Juan, que es una de las tradiciones, de dejarlo por la noche, al aire, y a la mañana siguiente te lavas con esa agua, ¿no?
Uh-huh.
Y este año, el año pasado, no nos recibió el señor alcalde, no dijo nada hasta que, nos enteramos que dijo que teníamos connotaciones castrenses y religiosas.
Connotaciones castrenses y religiosas,
sí.
Y a él no le gustan.
Pues
claro, aquí el problema,
no.
Yo no sé si las tendréis o no, pero claro, como los soldados y militares y el ejército organizado por la nación y por el pueblo existen, y como las identidades religiosas son parte de la identidad de muchas personas, pues están ahí. Y ahora llegan unos que dicen, no, tú o eres como yo,
sí,
o nada.
Efectivamente, porque además fue así, es decir, nosotros, evidentemente tenemos connotaciones religiosas porque son las hogueras de San Juan, no son las hogueras de Juan,
claro.
Eso está clarísimo.
¿Qué le vamos a hacer?
Claro, es que ese es un pequeño problema.
Es que esto es de traca.
Y luego connotaciones castrenses porque nosotros, hacemos un homenaje a la bandera, que es un arriado que se hace conjunto con el ejército, en el que participan diferentes corales de la ciudad, se baila una muñeira delante de la bandera, se hace un acto de homenaje a todos los que han muerto en diferentes acciones y terroristas sin accidentes, etcétera, y por eso
¿y no
ya...
les gusta?
No, efectivamente. Efectivamente. Y entonces, bueno, lo curioso es que nosotros hemos pedido los permisos, como siempre. Nosotros pedimos que nos dejen hacer los actos que hemos venido haciendo desde hace 40 y tantos años.
Lo que se llama la libertad.
Claro. Y lo hemos hecho siempre, no hemos tenido ningún problema. Han pasado de todos los colores por el ayuntamiento. Nos han recibido todos los alcaldes. Siempre hemos tenido ayudas, unas veces mejores, otras veces peores. Pues bueno, también dependiendo de cómo estuviesen las arcas municipales, evidentemente. Pero bueno, nosotros ya sabíamos que ellos no nos iban a dar dinero. Simplemente pedíamos que nos dejen hacer lo que hacemos normalmente, que es el 23 de junio, desde la mañana hasta la noche, pues los actos como son los pasacalles con las meigas, que van a hacer diferentes ofrendas, tanto a la Virgen del Rosario como, bueno, diferentes personajes de aquí de La Coruña. Luego, por la tarde, noche, hay pasacalles. Y luego hay en el Paseo Marítimo una cabalgata en la que van las meigas infantiles y unos personajes que son los pajecillos y la dama de San Juan, que van en todas nuestras comitivas, y llegar pues al Arenal y encender la meiga mayor infantil. Hasta estos últimos años
venía... ¿Y ahora nos dejan?
No, en principio no.
Muy fuerte.
Claro, que
conste. ¿Y qué dicen los vecinos?
Bueno, pues los vecinos están bastante indignados. Lo que pasa es que, bueno, la gente tampoco aquí se manifiesta mucho. La Coruña, no te creas tú que...
Bueno,
es
y nos pasa a todos. En general, la gente está a sus cosas.
A protestar mucho, ¿sabes? Pero también es muy triste que en un pleno, cuando, bueno, hubo, sí que es cierto que tenemos el apoyo tanto del Grupo Popular como del PSOE, hubo una moción que llevaron al pleno y se aprobó gracias a los dos grupos. Mm. Y, bueno, tuvimos que escuchar que nos llamaran mujeres florero.
Bueno. Entonces, en último término, ¿cómo queda la cosa? ¿Vais a poder hacer o no hacer?
No lo sabemos.
Bueno, tenednos al tanto, porque esto hay que contarlo.
Sí,
a mí
sí.
Me parece que es muy fuerte que tus vecinos, además con apoyo de muchísima gente, del PSOE, del PP,
sí,
tengan unas tradiciones de 50 años y tú llegues a decir que a ti eso no te interesa. O sea, eso no es gobernar para la gente, eso es hacer ideología de tu punto de vista.
Yo pienso que sí, y bueno, estamos pues luchando y por eso os pedimos ayuda, que es la única forma de que se nos oiga y de que, bueno, pues pedir adhesiones de las personas que quieran, bueno, pues que crean que esto está ahí porque tiene que estar. Es que es lo mismo que si mañana cojan y te dicen, pues las fallas las cambiamos. Yo de verdad, el día que vi la quema de las fallas en televisión, pues... El alcalde sería como será, pero las falleras estaban delante allí con él. Y las tradiciones las siguen respetando.
Es que no puedes gobernar solo para ti y los tuyos. Y es que estamos hartos de recibir, a partir de las elecciones municipales pasadas, todo tipo de quejas de vecinos, de asociaciones, de hermandades, de cofradías. Todos están siendo soslayados por quienes ahora deciden que solamente se puede vivir a su estilo. Es que esto no es. Es que somos de distintas maneras. Bienvenidos los que piensen de otra manera. Pero oye, por favor. Bueno, María Concepción Astray, tenednos al tanto.
Muchísimas gracias, Cristina.
Feliz fiesta de San Juan. Un abrazo.
Gracias, igualmente.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Herrera, en COPE, nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Yo, en que usted envió un WhatsApp a la persona equivocada.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
José, buenos días.
Voy a hacer un grupo de estos de WhatsApp.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
Pues a juntar archivos, vídeos, lo más desastroso.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera, en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
¿Y adivina dónde lo colgué?
¿Toda la familia le hizo algún comentario?
COPE. Estar informado.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza. Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mais il me plaît.
Luego me dice la gente, no cantes, que estropear las canciones. Pero bueno, estamos escuchando algo que todos sabemos tararear mal o bien, oye, que no todos tenemos de todo. Y somos Carlos Herrera. Y esto es La Habanera, de Carmen, de Bizet. Una de las óperas más conocidas de la historia. Bueno, ¿y si le ponemos flamenco? Pues esto es Yo, Carmen, de María Pagés, la gran bailaora, medalla de oro al mérito de Bellas Artes, Premio Nacional de Danza, Premio Nacional de Coreografía, amiga nuestra, que está en los teatros del canal hasta el 24 de este mes con Yo, Carmen. Agotó entradas ayer, así que daos prisa, ¿eh? Porque es que esto hay que verlo. Buenos días, María Pagés.
Hola, buenos días.
Viene la bailaora con zapatillas de deporte, que esto me encanta.
Pues sí, porque...
Y falda, zapatillas de deporte y falda.
Y falda y media.
¿Y media? Sí, sí, hay que decirlo.
Pero es que lo que te comentaba es que esos zapatos de bailar que están de duro y tantas horas, yo no veo... O sea,
no me puedo poner otro zapato. ¿No ves a las de Hollywood que salen en el Hola y en todas las revistas que van con zapatillas de deporte y el smoothie en la mano? Pues esto es como hay que vivir, pues sanamente.
Sí. Además, de verdad, comodidad.
Siete bailadoras, siete músicos en el escenario, una reinterpretación de la ópera de Bizet, o todo un desafío.
Bueno, el reto precisamente ante ese título que ya sugiere muchas imágenes, ya una imagen muy definida y muy estereotipada, el reto es que precisamente Yo, Carmen, es el contrapunto al personaje, al mito. A mí no me interesaba tanto reproducir o hacer otra versión de ese personaje ya tan, como digo, ya tan hecho y tan definido, sino lo que me interesaba era en un personaje donde la Carmen, la mujer, no se le daba la voz, intentar dárselo en este trabajo.
O sea que aparte la adaptación de la Carmen de Bizet, vosotros hacéis una recolocación. Vamos a decir que es verdad que Carmen está muy al estereotipo inventado por el hombre y María Pagés muestra otro tipo de mujer.
Bueno, intento mostrar la mujer real, la que realmente somos, no la imaginada, la creada por la imaginación masculina. Y todo esto es el resultado de una reflexión de muchos años. Yo siempre digo, no podría haber hecho Yo, Carmen, con 10 años menos, porque la realidad es que es el resultado, como digo, de una reflexión de la experiencia de mi vida, de mis vivencias y de intentar dar respuesta a tantas preguntas que nos planteamos en la vida, ¿no?
Qué bonito esto, ¿eh? A mí esto me encanta. Cuando las personas tienen un recorrido y han hecho una reflexión sobre él, es que aprendes un montón. ¿Y tú qué has reflexionado, María Pagés? Porque esto a mí, somos más o menos de la misma quinta, yo creo,
sí,
me interesa mucho.
Mira, yo tengo 52 años.
Y yo no 51.
Uy, pues estamos ahí estupendamente. Sí.
Y pensando a la mitad de la vida.
Y es que es verdad que estamos pensando la mitad de la vida, afortunadamente. Pero lo interesante es eso, cuando ya vas descubriendo tantas cosas y, como te decía, vas dando respuesta a tantas preguntas. Y al final lo que quieres llegar, como yo llevo al final del espectáculo, es a la esencia de las cosas. Porque es que sobre todo la mujer tenemos mucha máscara. Desde pequeña ya no estamos en esa educación preestablecida que casi nos lleva, ¿no? Como un río nos lleva y que no puedes parar o que ni siquiera eres capaz de identificar dónde está tanta influencia y tantos preconceptos ya establecidos.
¿Y a qué te refieres exactamente? ¿Como una máscara estética, como constituirnos en objeto de atracción de los hombres?
Bueno, no solo en objeto de atracción, también... Eso, por supuesto, eso está continuamente en nosotras y en los hombres, pero eso es casi animal ya. Yo me refiero ya a nivel de social, es decir, hay unos tipos de comportamientos, hay unos tipos de actitudes, hay unos tipos de situaciones que a nivel de social, de laboral, a nivel de cómo estamos en el mundo, y cómo nos queremos ver en el mundo, que no es precisamente como estamos en general. Se está alcanzando mucho, sobre todo en lo que se refiere a nuestro mundo, pero todavía, pues,
bueno,
a otros países.
Bueno, echas un vistazo a todo Oriente Medio, a África, a Asia, a América. ¡Qué barbaridad!, ¿no? O sea, somos realmente, pues eso, víctimas de un holocausto, ¿no? ¿Cuántas mujeres a las que someten a ablación? ¿Cuántas mujeres que venden? ¿Cuántas mujeres? Ayer lo comentábamos a propósito del concierto de Cadena 100 y la prostitución de niñas de 8 o 9 años. Bueno, unas cosas tremendas. ¿Y en qué medida, Carmen, que es el arquetipo de la perdición del varón?
Sí. Sí, bueno, es el arquetipo, es lo que un hombre imagina, cómo le gustaría que fuera esa mujer, que donde él puede verter todas sus deseos, su miseria también, y todo lo que él cree o cómo debería de ser, y sobre todo una mujer sometida totalmente. La Carmen, la verdad que la novela es, yo la he releído, porque cuando la leí joven yo estaba en ese entorno romántico, ¿no? De todo, es que casi todas queríamos ser así, mujeres deseadas, mujeres estupendas y bellísimas, y pero es que luego, si vuelves a releer la novela y te das cuenta que es un horror, solo como empieza con un epígrafe de Payadas, que era un escritor clásico griego, dice, la mujer es como la hiel, tiene dos horas buenas en la vida. Una cuando está en la cama y otra cuando muere. Y así empieza la Carmen. Ya es toda una declaración de intenciones de lo que va a ser la novela. Realmente no es como se ha pintado un mito envuelto en tanto romanticismo, pero que no es real.
¿Y cómo te opones a eso? ¿Cómo puedes tú modificar argumentalmente algo ya tan establecido?
Bueno, yo lo digo muy claro, ese yo Carmen, ese yo es un yo colectivo, no es el yo de María o el yo del personaje Carmen, es el yo que se refiere a todas las mujeres y a todas y a cada una. Y esa Carmen, pues, es Carmen, mi vecina, mi mejor amiga, mi tía, ¿quién no tiene una Carmen en su vida aquí en España? Y es el nombre más común, somos todas las mujeres. Y ya te digo, lo que a mí más me interesaba, aparte, bueno, del trabajo artístico, que ha sido enorme, la investigación, yo cada vez lo disfruto más, lo que es la preparación de un trabajo así, porque descubro muchas cosas, aprendo muchas cosas. He estado conversando con mujeres, sobre todo escuchando a muchas mujeres, aprovechando la gira de cualquier sitio del mundo, de diversa edad, de condición, de dedicación. Y he descubierto tantas cosas, y la que yo creo más importante, todas las mujeres en general tenemos esa reivindicación del deseo, porque es que lo tenemos secuestrado en muchos casos, ¿no?
¿Del deseo carnal?
Del deseo en general, del deseo a ser lo que queremos ser, sin máscaras, realmente sin necesidad de demostrar nada más, porque no es necesario, el mundo debería de ser de otra manera y por lo menos vamos a intentarlo, ¿no? Y bueno, la preparación ha sido maravillosa y te digo, he aprendido muchísimo y me siento feliz, por lo menos porque yo creo que el mensaje en la obra está. He abordado muchos temas que están representados de una manera simbólica, como es el acceso a la educación, como es el maltrato, como es el miedo, como es la seguridad, como es la fuerza, como es el humor, como es la ironía, como es la mujer que trabaja, la mujer madre. No sé, hay mucho en esa obra y bueno, sí, me siento satisfecha de lo que hemos logrado hacer. Es justo eso, ¿no? El que por lo menos el mensaje sea claro.
Es interesante porque tu relación con Carmen tiene historia. Te habían propuesto interpretarla, pero siempre te habías negado. ¿Por qué?
Verás, yo estaba muchas Carmenes, no siendo la protagonista. Estuve con Antonio Gades cuando era muy joven. Estuve más joven aún en la película de Saura, he visto muchas versiones de Carmen. Es un personaje que me ha interesado mucho porque quería descubrir cosas que a mí me atañían como mujer, ¿no? Pero es verdad que no me interesaba al final. Me acuerdo que Saura una ocasión ya era un poco ya más mayor después de la película y tenía una ópera en la Scala de Milán, la Carmen, y me dijo, María, ¿por qué no haces la coreografía? Estaba muy liada, la verdad, pero de pronto dije, ay, no, por Dios,
no,
creo que sea lo que tengo que hacer ahora. Y es verdad, esa resistencia era porque yo sabía que algo, tenía que abordar este personaje de otra manera.
¡Ay, qué interesante! Verdaderamente, qué interesante. Carmen está hasta el 24 en los teatros del Canal de Madrid, pero ¿vais a sacarla por el resto de España?
Pues mira, a los pocos días iremos al Teatro Arriaga, en Bilbao. Estaremos en la Bienal de Sevilla. Estuvimos en Peralada, en el festival. Luego, bueno, después de Bilbao vamos a Hong Kong. Tenemos gira en Montreal y en...
Bueno,
y en Bogotá,
en el ámbito internacional, todas partes, porque van a ir a Rabat, van a ir a Hong Kong, van a ir a muchos lugares del mundo, pero a mí me interesaba que otros oyentes que están escuchándonos, ¿no?, tuviesen esta esperanza de poder ver la Yo Carmen de María Pagés. No quiero dejar de hablar antes de irnos de tu asociación Artedea. Háblanos de
eso. Sí. Bueno, esta asociación surgió por una necesidad de la compañía, en realidad. Hay una de las cosas que cada vez más me interesa y es el tema de cómo el arte puede influir socialmente y cómo puede beneficiar socialmente. Desde la compañía hemos hecho muchas cosas a nivel social que surgían de una manera espontánea o que surgían de una manera realmente deseada. Si teníamos una gira, no sé, en México de muchas funciones, pues luego ligamos una gira en Honduras y hicimos allí varias actuaciones benéficas con un programa de actividades sociales. Hemos ido a Mozambique, a la India, y todo era iniciativa de la compañía. Pero luego entendí que había que enmarcarlo dentro de una asociación que realmente de lo que se ocupara fuera de todas estas actividades sociales. Hemos hecho en Fukushima, porque nosotros, como sabes, vamos mucho a Japón, hemos ido como 18 veces
de
gira.
Bueno, porque hay un furor por el flamenco español en Japón.
Sí.
Hace mucho ya, hace 30 años.
Tradicionalmente Japón es el país donde más flamenco hay en el mundo, eso está claro. Entonces después, a los 15 días de la gira que tuvimos allí, la penúltima gira, hubo el tsunami y quedamos tan impresionados que dije, la próxima gira, que ya estaba cerca, tenemos que hacer algo allí. Fuimos allí y allí inició Artedea su actividad. Es una asociación que a partir de lo que la compañía pueda dar o que pueda implicar a otros artistas, gente de la cultura, hacer una actividad social. Porque se puede hacer mucho, se puede, y es dar sentido a lo que el arte puede ser, a lo que los artistas podemos dar, y un poco devolver a la sociedad lo que tantos aplausos, ¿no?
¡Qué bonito! Pues no os lo podéis perder. Desde luego yo voy a ir, me he resuelto en esta conversación. Yo, Carmen, de María Pagés, hasta el día 24 de abril en los teatros del Canal. Y atención los de Sevilla, atención los de
Bilbao,
Las Palmas, en el Dumnas, porque esto merece la pena. Yo, Carmen, de María Pagés, una grande de la danza española. Gracias, María.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Hola, soy Antonio Ortega. Soy amigo y asesor de David Lecanda, el que ha montado el restaurante La Cornada, en Castellana 89. Para que le salgan los números, tenéis que ir. Está muy bien de precio, incluso demasiado barato, creo yo. Restaurante La Cornada, en Castellana 89, la carne de España.
Y tú lo sabes.
Información importante para todos los usuarios Ford.
Autofermar, tu Ford Store de Madrid, te regala una tablet al pasar la revisión de tu Ford.
Y además te dejan vehículo de sustitución gratis.
Infórmate en nuestros centros de Sinesio Delgado 62, Madrid, Colmenar Viejo y San Sebastián de los Reyes, junto al Centro Comercial Plaza Norte.
Una tablet y vehículo de sustitución gratis.
Ford Autofermar, tu Ford Store en Madrid. Hasta el 10 de abril en Alcampo, no pierdas la señal de nuestros precios.
Televisor LED 28 pulgadas LG modelo 28MT47D, panel de alta resolución TDT HD, una entrada HDMI, puerto USB reproductor multimedia por solo 195 euros.
Esta primavera es todo un ahorro.
Con Alcampo ahorra y vive mejor.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Las 12 y 31 minutos, las 11 y 31 minutos, ya ha venido Diego González y ya está en marcha la quinta fiesta Sí a la Vida que se celebra hoy en Madrid.
Miles de personas, entre ellas más de 500 organizaciones pro vida, se concentran a esta hora en la explanada del Rey del Parque Madrid Río. Allí está nuestra compañera de informativos Isabel Vidal, buenos días.
Hola, buenos días. Ni el frío ni la lluvia han impedido que familias enteras, voluntarios y muchísimos jóvenes llenen esta explanada del Parque de Madrid Río, repleta de globos verdes y banderas que dicen sí a la vida en este evento en el que hay espacio para la música, el baile o un espectáculo de magia como el que está viendo ahora mismo. Eso sí, también hay sitio para las reivindicaciones. Muchas de ellas llegan además en forma de testimonio de chicas que se libraron de abortar en el último momento.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Enhorabuena a todos los corajudos que han salido a la calle a afirmar que la existencia merece la pena. Gracias a Isabel Vidal por contarnos lo que está ocurriendo. Y nosotros nos vamos a contarte que se ha desmantelado una banda criminal que ha estafado 345.000 euros con la fórmula de la multipropiedad.
La organización operaba en las provincias de Málaga y Alicante mediante el método de las vacaciones a tiempo compartido. A las 6 personas detenidas, todas ellas extranjeras, se les imputan delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. La estafa consiste en vender los derechos de uso y disfrute sobre varios pisos, también a personas diferentes para que usaran las casas en diferentes fechas. Luego se descubre que el piso no existe, que no pertenece a la empresa que lo ofrecía, que el contrato es falso o que la compañía ha desaparecido con todo el dinero.
¡Qué barbaridad! Cada vez más listos los delincuentes. La construcción de viviendas se va a doblar, atención, este año.
Es la previsión que maneja el Sareb tras la publicación del informe del mercado inmobiliario de 2015. El documento destaca que tanto promotores como constructores han retomado la confianza y para este año se prevé la construcción de entre 100.000 y 175.000 viviendas. En cuanto al precio, el Sareb señala que prácticamente todas las capitales de provincias han alcanzado su mínimo y han iniciado la recuperación.
Y unos hermanos gemelos, este tipo de noticias curiosas, verdaderamente alucinantes, la realidad supera cualquier reportaje, unos hermanos gemelos se han casado con unas hermanas gemelas, hasta aquí bueno, pero los cuatro han decidido operarse para no confundirse entre sí.
Y ha ocurrido en China. Este doble matrimonio ha creado tal confusión entre ellos y las familias que han decidido realizarse unos retoques estéticos en la cara para poder diferenciarse. Al margen de las dificultades de la boda, porque tuvieron prácticamente el mismo timbre de boda y tuvieron muchas dificultades para entenderse, transcurridas unas semanas volvieron a tener problemas. Tras una cena, uno de los hermanos cogió la mano de una de las hermanas equivocada. Esta confusión les empujó a tomar la decisión de pasar por el quirófano.
Madre mía, de verdad.
Yo he visto las fotos de ellos y la verdad que tampoco se diferencian mucho ahora.
Tampoco han mejorado mucho con la operación, pobres no. Criaturas. Fíjate qué problemas tiene la gente, ¿eh?
De nuevo, Diego. Futuro les espera.
Muchísimas gracias.
A
la una más noticias y entre tanto Cristina te cuenta la última hora en fin de semana.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Paraísos fiscales. para ti, para mí, para el grueso de la gente, los que tenemos un par de alpargatas que no podríamos llevar a las Islas Seychelles más que una toalla, pues no constituye una referencia. Pero hay todo un sector social que sacaba y saca su dinero fuera de España. Y los papeles de Panamá, estos dosieres que nos han venido de este lugar del mundo, pues han puesto todos los nombres, o muchos de ellos, sobre la mesa con harta sorpresa. Parece ser que han visitado estos paraísos fiscales de un modo o de otro, a veces de forma culpable, otras a lo mejor no, pues desde los hermanos Almodóvar hasta doña Pilar de Borbón, pasando por miembros de la familia Domecq, Oleguer Pujol, de la familia de siempre, dos bisnietos de Franco, o hasta nuestro amigo Imanol Arias, que esperemos que no sea, en fin, que no tenga mayor culpabilidad. Lo cierto es que 11 millones y medio de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca han salido a la luz después de que un hacker se colase en el sistema y robase los ficheros. Y claro, yo me pregunto, ¿esto es una debacle? ¿Esto revela un pudridero internacional y nacional? ¿O esto, bueno, pues es una fórmula financiera de las empresas que tiene mucho de legal y que no es tan grave? Para saber exactamente qué dimensión tiene, nada mejor que acudir a Mariano García Fresno. Esta semana pasada ha tenido lugar en España un congreso interesante, las Jornadas de Seguridad de las Inversiones en Iberoamérica. Y don Mariano García Fresno es jefe de la Unidad de Prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado, nada más ni nada menos. Don Mariano, buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por invitarme.
¿Esto es una debacle? ¿Esto es el acabose? ¿O esto no tiene tanta importancia?
Bueno, yo creo que ni una cosa ni otra. No es el acabose, esto es el mundo financiero, y el mundo financiero utiliza estos medios para mover fondos, y en algunos casos serán legales esos fondos y en otros casos no serán legales.
Efectivamente, caben ambas posibilidades. ¿En qué caso serían legales?
A ver, si estamos hablando de delito fiscal, si estamos hablando puramente de delito fiscal, serían ilegales todos aquellos capitales que hubieran salido de España sin tributar, ¿de acuerdo? Y que se hubieran colocado en algún territorio offshore sin tributar previamente, ¿de acuerdo? ¿En qué casos podrían ser legales? Bueno, pues en algunos casos en los que para repatriar determinados beneficios obtenidos, por ejemplo, en inversiones allí en Iberoamérica, pues utilizaran sociedades colocadas en estos territorios.
Pero claro, la pregunta es, ¿una persona que haya tributado con el fisco, para qué va a llevar su dinero a Panamá?
Bueno, pues porque, por ejemplo, en Panamá hay un gran número de posibilidades de inversión. En Panamá, en todos estos países, se abren grandes posibilidades de inversión, ¿de acuerdo? Incluso, en algunos casos, aunque se haya tributado, interesa colocar esos capitales allí por protección, ¿de acuerdo? Por determinadas, hay gente que quiere tener colocada en esas jurisdicciones determinados importes para negocios, ¿de acuerdo? No todos los capitales que se van a encontrar en Panamá o en territorios similares van a ser ilegales.
Bueno, pero yo eso lo entiendo, pero una persona que no tenga esos negocios, ¿sí? O sea, una persona realmente que ha tenido ingresos que para nosotros son inimaginables, de varios millones de euros o incluso de más, y que decide llevar capital aún tributando, ¿por qué se beneficiaría en caso de no tener negocios allí?
¿Por qué se beneficiaría? Pues, por ejemplo, porque si lo estamos viendo en la Unión Europea, grandes empresas están colocando sus sedes en Irlanda porque el nivel de tributación es muy bajo, ¿de acuerdo? Con lo cual, vemos como Google, vemos como Apple, vemos como Microsoft colocan todas sus matrices en Irlanda porque el nivel de tributación es muy bajo. Con lo cual, todos los negocios que realicen desde estas matrices, la tributación va a ser inferior. ¿Es legal? Sí, es legal. Podemos verlo como algo inmoral, podríamos verlo como algo inmoral, y de hecho la Unión Europea está detrás de este tema, pero legal es decir, colocar los capitales en determinados países no es ilegal. En estos territorios offshore, en general, las sociedades extranjeras no pagan tributos, ¿de acuerdo? No pagan tributos, pagan, digamos, un tributo estatal simplemente por tener colocada allí en la sociedad, pero no pagan tributos por todos los beneficios que obtienen. Mm. ¿De acuerdo? Eso puede ser aprovechado para evadir capitales o para otros medios. ¿No? El problema de estos territorios es que a veces no solo los utilizan personas que quieren optimizar su factura fiscal, ¿de acuerdo? O hacer ingeniería financiera, sino que también los utilizan organizaciones o grupos que obtienen su dinero de actividades puramente ilícitas, ¿de acuerdo? Puramente ilícitas. Bien sea narcotráfico, bien sea trata de personas, ¿de acuerdo? Tráfico de armas. Entonces, también utilizan estos paraísos o estos territorios esos grupos.
Bueno, y luego gente que saca dinero negro, quiero decir.
Sin duda.
Pongámonos en un supuesto de a lo mejor determinada familia catalana que lleva 30 años cobrando comisiones y que tiene acumulados cientos de millones de euros en dinero negro. Porque, uh-huh. Bueno, llega alguien, oiga, que quiero hacer unas torres aquí. Bueno, yo soy el conseguidor, vale, al 30%, al 20%, lo que sea, tantos millones, todo en dinero negro. O, por ejemplo, personas que están en el mundo de los negocios artísticos y que reciben dinero negro. Eso es una forma de esconder ese dinero, ¿no?
Sin duda. La posibilidad de estos territorios es que te permite encadenar una serie de sociedades, colocar una sociedad en uno de estos territorios, colocar una filial en otro de estos territorios y abrir una cuenta bancaria en un tercer territorio, con lo cual, obviamente, el titular de ese dinero, el propietario de ese dinero, es muy complicado que llegamos a saber que
lo rastreemos, porque además el dinero tengo entendido que se mueve todo el rato de un lado para otro, automáticamente.
En cuanto hay cualquier, por ejemplo, hay países que en su propia legislación establecen que en cuanto haya cualquier cuestión legal de forma que un territorio, un país, pregunte sobre la situación de ese dinero, inmediatamente, no solo el dinero, sino la sociedad en sí, los trusts anglosajones, se sitúan en otro territorio. Se mueven directamente, ya no solo el dinero, sino que se mueve directamente.
Claro, yo me imagino que si uno intenta seguir estos rastros, o bien porque forma parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la UDEF, de la UCO, yo que sé, o de los mecanismos internacionales, o incluso la propia Hacienda, se vuelve loco.
Sí, es muy complicado rastrear completamente el dinero, el origen y el destino del dinero.
Hombre, estamos viendo algunas modificaciones de lo que era el secreto bancario. Me refiero, por ejemplo, Suiza ha empezado a abrir cosas, Andorra, al margen incluso de estos grandes escándalos que los hackers, gracias a Dios, nos destapan. ¿Está habiendo algún cambio en tema paraísos fiscales?
Sí lo hay. Sobre todo a nivel europeo sí lo hay. Por ejemplo, Andorra sí ha evolucionado mucho su legislación para adaptarse a la legislación europea. Suiza, ha llegado a numerosos acuerdos de intercambio de información bancaria. El problema es que la mayoría de estos territorios, o algunos de estos territorios, no reconocen el delito fiscal como delito para poder preguntar. ¿De acuerdo? Solo puedes preguntar cuando el delito es crimen organizado, narcotráfico o trata de personas. Entonces, cuando el delito por el que tú puedes preguntar es delito fiscal, ellos al no reconocer el delito fiscal no entregan
esa
información, ¿vale? Entonces muchos de ellos no te dan información y se amparan en eso, ¿de acuerdo?
¿Y eso va a existir siempre? ¿O se puede luchar contra los paraísos fiscales?
Yo creo que se puede hacer bastante más contra los paraísos fiscales. Si recordamos en el año 2008, al principio de la crisis, cuando salieron en televisión 3 o 4 presidentes de naciones europeas diciendo vamos a acabar con los paraísos fiscales, se nos ha olvidado todo aquello. ¿De acuerdo?
Señor.
La única manera de acabar con los paraísos fiscales es restringir los movimientos que se producen desde esos paraísos fiscales. ¿De acuerdo? Calificarlos. El problema es que aquí hay muchos intereses creados. Entonces, si tú intentas, hay un grupo que es el que califica en general en el mundo a determinados países como un grupo de la OCDE, como paraísos fiscales o como territorios de riesgo, pues en esos grupos colocar a un país, por ejemplo, de influencia anglosajona en esa lista es complicado, porque en esa lista, en ese grupo también están los ingleses y están los americanos, ¿de acuerdo? Con lo cual es más geopolítica muchas veces que realmente perseguir el paraíso fiscal.
Ya, ¿de acuerdo? Ya. Y entre los especialistas como usted, ¿cómo ha caído la noticia de los papeles de Panamá? ¿Ustedes han experimentado una sorpresa o lo sabían todo?
No, saberlo todo no. Nosotros tanto los analistas como los investigadores, como las fuerzas de seguridad, muchas veces se encuentran con casos de estos. Es decir, lo que pasa es que son casos puntuales en donde encuentran, por ejemplo, la policía encuentra en un registro una determinada documentación que te da información de que tienes una sociedad, de que determinada persona tiene una sociedad en Panamá o en otro territorio. Entonces, a partir de ahí se inicia la investigación. Pero así, un volumen de información tan grande nunca había pasado, ¿de acuerdo? Y un volumen de información tan grande, pero no es sorprendente. Es decir, funcionan así. Este tipo de despachos de abogados.
Han oído determinados nombres de grandes empresas, constructoras, hoteleras, no les ha sonado raro. No. Y cuando han visto personas ricas por su patrimonio o por su carrera, pues tampoco les ha extrañado.
No se extraña.
Efectivamente, es que ese es el asunto.
También, ¿no?, hay que tener en cuenta que estos son los datos de un solo bufete. ¿De acuerdo? Panamá, no sé cuántos habrá, pero puede haber 30 o 40 bufetes similares de este tipo que se ocupan. Mismo, con lo cual los datos que tenemos es de un solo bufete.
Bueno, y luego que los nombres que están saltando a la actualidad son los de quienes conocemos, pero pensemos que si han salido directores de cine, han salido constructores, han salido personalidades de todo orden, son solo la punta del iceberg de otros tantos que hacían exactamente lo igual. O sea que realmente yo entiendo que en los años 90, por ejemplo, toda una franja social estaba continuamente con las maletas de uno para otro.
Sí, en aquella época yo creo que sí se movía el dinero físicamente. Ahora ya no es necesario mover el dinero. Pero en aquella época yo creo que sí se movía el dinero físicamente en maletas. O se entregaban.
Y me refiero a que lo hacía toda una franja social.
Bueno, no sé el volumen de esa franja social, pero entiendo que sí lo hacía bastante gente que tenía un dinero y que quería, en algunos casos, evitar la tributación de ese dinero o darle seguridad a ese dinero. ¿De acuerdo?
Y algo que interesa mucho a la gente, yo no sé si es una pregunta que se pueda responder, en cuanto a los dineros que se han defraudado y que se han revelado en estos papeles de Panamá, ¿podrá España recuperar el dinero perdido?
Es muy complicado. Primero porque hemos identificado tan solo las sociedades que determinadas personas tienen abiertas en estos territorios. Segundo, habrá que probar que ese dinero es ilícito o que no se ha declarado. Y tercero, habrá que intentar averiguar dónde tiene colocado el dinero esa sociedad, porque entre medias han podido colocar dos o tres sociedades en otros dos o tres territorios o paraísos fiscales, ¿de acuerdo? Belice o
sea, me está hablando usted de un colador que pierde agua por todos sitios.
Sí, en ese caso sí, para este tipo de cosas sí. Por eso yo creo que una de las medidas más importantes sería restringir de alguna manera o incluso, obviamente, antes había un régimen de autorización para mover dinero desde determinados territorios, ¿de acuerdo? Entonces, ese régimen de autorización, al fin y al cabo, permitía que para mover ese dinero alguien se tuviera que retratar o que presentar alguna documentación.
Ya.
¿De acuerdo?
Sí. Y eso, pues, sería importante.
Sí, sería importante, pero va a ser complicado que se pueda recuperar dinero. Primero, porque hay que probar que es ilícito, ¿de acuerdo? Y segundo, porque hay que averiguar dónde está, porque ahora lo único que tenemos son documentos de unas sociedades constituidas en un territorio que ya no es paraíso fiscal a efectos de la legislación española.
Esperemos al menos que la calificación moral, la percepción social que de estas cosas se tenía, que era bien distinta, porque la gente, pues yo qué sé, gente de la burguesía catalana esta Semana Santa, pues me comentaba, es que a Andorra íbamos todos, ¿eh? Entonces quiero decir que eso cambie, que de repente uno perciba que cuando no paga los impuestos, que cuando tributa más bajo, está sustrayendo dinero de las comunicaciones, de los colegios, de los hospitales, de la gente que lo necesita, de las personas con dependencia. Muchísimas gracias a nuestro interlocutor por explicarnos las cosas de forma, además, que hasta yo lo he entendido. Don Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis de Prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama,
Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame,
Manolo, sí.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
La vida es un viaje. Y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Porque con Club de Vacaciones disfrutarás de estancias en hoteles, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales. Por ejemplo, Circuito Lagos del Norte a Venecia. Visitando ciudades como Venecia y Verona. Magníficos lagos y las laderas de las famosas Dolomitas. 7 días con avión ida y vuelta, pensión completa, excursiones incluidas desde 1.386 euros. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes y buen viaje.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Del 4 al 10 de abril, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol de primeras marcas, lentillas. Del 4 al 10 de abril, días sin IVA. Solo en Vision Lab.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Celebré con mucho alaraca en mi cumpleaños y mis hermanas me trajeron una actividad musical. De hecho, un cantautor estupendo que estuvo alegrándonos la velada con la guitarra. Y esta forma tan original de celebrar un cumpleaños, una comunión, cualquier evento, la facilita y la pone en los hogares la startup española Música para Todos, una empresa que se ha adentrado en este sector para hacer esto, para establecer una relación entre los músicos y los artistas y los domicilios.
Hola.
Hola.
¿Victoria?
Sí. Toma. Gracias. ¿Y esta?
Esto es una sorpresa musical para ti.
Claro, no es lo mismo poner un disco o una grabación que tener a un artista en directo, con todo eso que supone, ¿no? Bueno, pues en tu carrito musical puedes encontrar más de 150 músicos y DJs a la carta para regalar a precios bastante asequibles. Es un regalo de película para celebrar un buen cumpleaños, un aniversario, el Día de la Madre. Y Ruiz, por ejemplo, usuario de la plataforma, nos ha dicho que es un regalo original, emotivo y creativo, y que le parece una genialidad poder regalar música en directo a las personas de su vida, estén donde estén. Un ejemplo, 2.227 euros por hora y media de spin gospel. O Marilyn cantándote el cumpleaños feliz por 140 euros. Bueno, entre unos cuantos amigos, 140 euros son completamente asequibles. Inés Muñoz es cofundadora de Música para Todos y profesional de marketing. Ella misma toca el saxo y canta. Inés, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué ideón, ¿eh?
Bueno,
qué ideón.
Me alegro mucho de que te guste.
Qué ideón porque, bueno, pues porque el arte está desamparado, sobre todo en España, porque muchísima gente con talento no puede ni comer. Y, por el contrario, ¿cuántos necesitamos de esta aportación en fiestas que normalmente pues pueden ser desagradables, sosas? Me parece una idea estupenda.
Qué bien, qué alegría, qué alegría.
¿Dónde podemos contratar a los artistas?
Pues en tucarritomusical.com. Nosotros llevamos muchos años en este mercado intentando romper esas barreras entre tanto talento y tanta gente que quiere fiestas divertidas pero no sabe cómo buscar talento. Y la primera empresa, de hecho, fue Música para Todos hace ya muchos años. Y esta nueva apuesta es una página web, es tucarritomusical.com, y es precisamente una web pues para facilitar ese acceso a todo este talento, pues como estamos acostumbrados ahora a buscar las cosas, que es vía internet. En tucarritomusical.com hay, lo que buscamos es hacerle el camino fácil a la gente que entra, al usuario, llevarle casi de la mano para que en función de lo que está organizando, el evento que está organizando, si quiere dar una sorpresa por un cumple o si se va a casar o si es una fiesta de empresa, pues le llevamos casi de la mano hasta la opción más acertada para lo que está organizando. Y se lo ponemos muy fácil, con iconos, con preguntas sencillas en un proceso ameno, cortito y bueno, y divertido, con vídeos, con audios, con testimonios como el que hemos escuchado hace unos momentos.
La verdad es que me divierte muchísimo la idea. Insisto, a mí me lo hicieron en el cumpleaños y ha sido de morirse, porque ocurrió que mis hermanas, que son así, no me dijeron que la persona que venía era un profesional. Entonces, de repente, uno de los invitados pues habla conmigo y tal, me dice, ah, pues que soy músico y tal, he traído una guitarra, y yo me creía que era uno de los invitados. Total, nos ponemos a cantar y digo, este tío, madre mía, qué talento, qué barbaridad, pero bueno, y resulta que es que efectivamente estaba trabajando y fue un momento absolutamente delicioso, ¿no? ¿Hay todo tipo de estilos musicales?
Hay todos los géneros que podemos imaginar. Como llevamos tanto tiempo en este mundo, pues tenemos ya una base de datos de casi 700 músicos profesionales, va creciendo cada semana y podemos encontrar pues prácticamente de todo. Nos adaptamos, por eso decimos que encontramos la opción más acertada para cada uno, porque nos podemos adaptar a lo que le divierte a cada uno. Y bueno, eso es lo que eligieron tus hermanas. Recuerdo perfectamente el caso. Esto ha sido muy casual que nos conozcamos hoy.
Sí, porque yo no sabía, no. Tengo que decirlo en antena, que Inés era de esa empresa. O sea, ha sido ella al entrar la que me dice, yo conozco a tu hermana y tal cual. Y anda, puñeta, son mis hermanas las que los han descubierto.
Sí, en función un poco de la persona a la que se va a sorprender, se decide el género que se piensa que es más acertado, que... Pues hay gente que lo tiene muy claro.
¿Y se puede encargar una canción determinada? Imagínate que tú tienes una amiga o un amigo con una debilidad musical. ¿Se puede encargar una canción a medida?
Por supuesto, se pueden hacer canciones a medida, que se pueden hacer dos cosas. O que compongamos una canción, un profesional compone
componer
una canción
también.
Componer canción.
Qué
y
barbaridad.
Letra. Hay auténticos cracks en este territorio. O si no, también pues una canción, pues la canción de alguien muy especial, pues se versiona con instrumentos, pues con cualquier tipo de instrumento.
Ay, qué bonito, por favor, qué cosa más bonita. ¿Y qué tipo de eventos os han pedido hasta ahora?
Pues están los eventos típicos de organizar fiestas, cumpleaños, bodas, y luego están las sorpresas, como por ejemplo, Cristina, quiero pedirle a alguien que se case conmigo, a mi novia, pues con una canción. Esto lo hemos hecho.
¡Ay, qué bonito, por favor!
Es muy bonito. O el Día de la Madre, que a mí me parece maravilloso, porque las madres se emocionan un montón y los músicos también. Y los músicos, de hecho, que son muy sensibles, luego nos dicen que se tienen que contener para no ponerse a llorar. Pero es muy bonito, esa parte es muy bonita.
¡Qué preciosidad y qué preciosa! Y estamos hablando de tu carrito musical. Basta que entres en internet y puedes encargar una actuación, la presencia de un músico con su guitarra, que te compongan una canción, que te interpreten una canción que a una persona le guste mucho. ¿Qué precios hay?
Pues mira, lo más, desde 60 euros, 59 para ser exactos,
fíjate,
con IVA incluido,
fíjate.
Podemos hacer una mandar un músico a alguien para transmitir un mensaje importante y que toque un par de temas. En cualquier punto de España, ya estamos. Esto yo creo que es... nos hemos esforzado mucho por dar con formatos que estuvieran al alcance de todo el mundo, porque nos interesa mucho que la música en vivo esté en la vida de la gente. Y por eso hemos buscado la manera de encontrar estos precios que están, yo pienso, al alcance de mucha gente, ¿no? Es un regalo original muy comparable a otros regalos originales que hay en el mercado. Y luego ya podemos ir, pues en función del caché, pues...
A todo. Tu carrito musical, no lo olvidéis. Nos vamos a las noticias. Inés, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.